Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, presenta Alternativa. Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Queridos amigos, bienvenidos a Alternativa. Qué bueno que nos encontremos. En nombre del doctor Orlando Gutiérrez Boronat, conductor habitual de este programa, les saludamos y agradecemos, por supuesto, su compañía. Hemos preparado un programa en dos partes. Sí, la primera, en esta edición, donde vamos a compartir con ustedes de inmediato un reportaje realizado por el noticiero América Noticias de la cadena de televisión América TV en el sur de la Florida. Un anuncio inaudito de la Cancillería del régimen comunista cubano, que como siempre juega a ser la víctima siendo realmente el victimario. Pero escuchemos al periodista Rolando Nápoles con este denominado inédito anuncio de parte de la dictadura comunista cubana.
La Cancillería cubana anunció que La Habana estaría dispuesta a que Estados Unidos le levante sanciones al embargo, aunque con estas se intenten socavar políticamente al régimen. Rolando Nápoles con este inédito anuncio.
Hola, sí, muchas gracias. Y estos inéditos anuncios de la Cancillería del régimen cubano se acaban de hacer en estos momentos en un evento especial que se está haciendo hoy en La Habana sobre el tema de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos.
Si se introducen excepciones al bloqueo,
if exceptions to the blockade are introduced,
con el sueño de socavar la revolución,
with the dream of undermining the revolution,
no nos vamos a oponer. No nos vamos a oponer.
Carlos Fernández de Cossío, viceministro de la Cancillería cubana, parece confirmar la grave situación económica en la que se encuentra el régimen. Y lo hace con el inédito anuncio de que este régimen estaría tan ahogado económicamente que hasta está dispuesto a aceptar que Estados Unidos le levante sanciones del embargo. Aunque con esto, dice, Washington intente acabar con él.
Si esto permite una mayor prosperidad de cualquier sector de la economía cubana.
If this brings or enables a greater prosperity in the Cuban economy.
No le vamos a poner obstáculos.
We will not put any obstacle to this.
El inédito anuncio de la Cancillería del régimen se produjo en un evento académico en La Habana sobre los vínculos Cuba-Estados Unidos, encabezado por el ex embajador cubano en Washington, José Ramón Cabañas. El viceministro de Exteriores de la isla calificó de deplorables los vínculos hoy entre Washington y La Habana, aunque sus palabras también confirman que hoy habría una negociación entre la administración Biden y el régimen, previo a lo que muchos creen sea un nuevo deshielo.
Si logra concebir excepciones que beneficien a unos y sigan castigando a otros,
if they conceive exceptions that may favor some people and punish others,
tampoco vamos a tratar de impedir.
Desesperado que está el régimen con el colapso económico del país, con el colapso alimenticio que sufre el país, y me muestra que el régimen quiere desesperadamente que Estados Unidos le abra las puertas de la inversión y del estímulo económico.
Las declaraciones de Fernández de Cossío sobre que el régimen no se opondría a que Estados Unidos le levante sanciones al embargo, aunque éstas socaven políticamente ese régimen, fueron parte de una serie de críticas de este alto funcionario a la administración Biden sobre que ésta intenta ayudar a los emprendedores privados en la isla, pero supuestamente con un matiz político contrario a ese régimen.
Pero comete un error mayúsculo en términos políticos.
But it makes a major mistake in terms in political terms.
En pretender impulsar al sector privado.
In trying to push the private sector.
Como un arma para socavar la naturaleza de la sociedad cubana.
Creo que el ellos decir esto públicamente muestra que ellos saben que las personas dentro de la administración o la misma administración que quiere abrirle no puede hacerlo sin tener argumentos convincentes. Entonces ellos tienen que dar la visión de una apertura hacia el sector privado, la visión de que ellos aceptarán un estímulo al sector privado que no vaya por vía de ellas. Pero todo esto es porque ellos saben que un Congreso republicano, con mayoría republicana y con suficientes votos demócratas a favor, va a impedir cualquier tipo de apertura hacia el régimen.
El viceministro de Exteriores del régimen cubano reveló igualmente en estas declaraciones que en los próximos días llegaría a la isla una ayuda de trajes protectores para bomberos cubanos que Estados Unidos ofreció a La Habana tras el incendio de la base de supertanqueros en Matanzas, después de que ambos países dialogaron sobre las necesidades de la isla en esta tragedia.
Este régimen sabe que mientras ellos no hagan lo que dicen las tres exigencias fundamentales de la ley de libertad cubana, que son liberar todos los presos políticos, legalizar la sociedad civil, que quiere decir cesar la represión, y en tercer lugar, ir a elecciones libres multipartidistas, no habrá cambio real y no debe haber cambio real en la política de Estados Unidos hacia ese régimen.
Y por cierto, en este evento sobre el tema de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, la Cancillería del régimen cubano reveló que para el próximo mes de enero estaría llegando a La Habana la ayuda material de unos 2 millones de dólares que ofreció la administración Biden a la isla tras el paso del huracán Ian. Rolando Nápoles, América Noticias.
Ahí escuchábamos la voz del doctor Orlando Gutiérrez Boronat en el reportaje y siempre absolutamente centrado en su opinión, francamente conocedor de lo que está ocurriendo en Cuba. Y es que el régimen, como bien decía, está realmente desesperado con el colapso económico que ha provocado él mismo y en su desesperación es capaz de lo que sea con tal de que Estados Unidos le abriera alguna puerta para algún tipo de entrada de divisas, que por supuesto, como ustedes bien saben, siempre se quedarán los esbirros de Gaesa, siempre serán beneficio para los aparatos y para las industrias del régimen comunista y no para la sociedad civil. Todos sabemos que para que eso ocurra, para que hubiese algún tipo de apertura por parte de algún país o de los Estados Unidos, llanamente hablando, hacia Cuba, tendría que haber primero una demostración de apertura de parte de la dictadura comunista de Cuba, de parte del régimen. Y eso jamás va a ser una verdad. Ustedes saben que no va a ocurrir. El régimen comunista de Cuba siempre ha querido recibir el máximo posible sin entregar absolutamente nada a cambio, y mucho menos en términos de un posible compromiso hacia la libertad que se le pudiera pedir. Ese incumplimiento, esa falta, esa imposibilidad que siempre ha mostrado la dictadura comunista de poder cumplir con algo que tenga que ver con la libertad de los ciudadanos es a lo que ellos mismos, los esbirros de la dictadura comunista, le han llamado siempre dignidad. Siempre le han dicho a eso dignidad. Una palabra que han utilizado de manera sediciosa para mantener a un pueblo siempre avasallado, siempre castigado, siempre pagando culpas que, en definitiva, nada más lejos de tenerlas para sí. El pueblo cubano no tiene la culpa de nada. La tiene un régimen comunista que los engañó primero que nada a ellos y después no supo cómo hacerlo y todo se le fue de las manos. Hoy en día, esos pacientes engañados, que ya con casi 64 años le han dado todas las oportunidades posibles a esta dictadura comunista, reclaman libertad y se le puso la cosa chiquita al régimen. Seguimos adelante en esta alternativa. Y lo hacemos de una forma muy interesante. Vamos a compartir con ustedes a partir de este momento y también en la siguiente edición de Alternativa, el contenido del Foro por la Libertad y el Derecho al Valor del Trabajo en Cuba, que se realizó en Bogotá, en Colombia. El sonido directo de las conversaciones que se realizaron en ese foro. El Foro por la Libertad y el Derecho al Valor del Trabajo en Cuba, realizado, como les dije, en Bogotá, lo compartimos a continuación con todos ustedes en esta alternativa. Escuchemos.
Realmente para nosotros es un honor venir a Colombia y estar también acuerpados por todos ustedes y que hayan sacado su tiempo para venir a compartir un sábado con nosotros para discutir, dialogar, intercambiar ideas y nuestras experiencias que hemos tenido a lo largo de varios años. El Frente Hemisférico por la Libertad nace como una reacción a todo lo que ha estado pasando en las últimas decenias en América Latina. ¿Verdad? Recordemos que la izquierda sí se ha estado organizando, mientras que lamentablemente nosotros, los conservadores, los de centro, centro derecha o de derecha, no nos hemos organizado cómo deberíamos de organizarnos. ¿Por qué? Porque normalmente estamos trabajando, produciendo, mientras que los otros están viendo a ver cómo toman el poder. Entonces, el Frente Hemisférico por la Libertad no es solamente un tema para políticos. El Frente Hemisférico para la Libertad reúne académicos de toda Latinoamérica, periodistas, jóvenes, porque de eso se trata, de intercambiar ideas, de ir viendo qué es lo que ha estado pasando en los diferentes países de Latinoamérica y que hay una conducta repetitiva en cada uno de los países que se replica en mayor o menor medida a lo largo del tiempo, y así es como nuestro continente ha terminado tiñéndose de rojo. Para nosotros, siempre llegamos y decimos que la cabeza, el punto neurálgico de donde se desglosa toda la problemática para el resto de países latinoamericanos, empieza en La Habana. La Habana está bajo un régimen, no es un gobierno, porque en 63 años, nunca han hecho una sola elección. A pesar de que cuando Fidel en el 59 llegó y tomó el poder, prometió que en 18 meses iban a haber elecciones libres, justas y transparentes. Bueno, han pasado 63 años y ese pueblo nunca ha tenido unas elecciones para poder escoger sus diputados, su gobierno ejecutivo y legislativo. ¿Por qué es que Cuba es tan importante para nosotros? ¿Y de dónde viene la financiación de Cuba a lo largo de los años? Bueno, déjenme decirles que Rusia ha invertido más de 35 mil millones de dólares. Eso lo convierte en el articulador político para Latinoamérica de Rusia, de Putin. Por aquí tenemos, hace menos de un mes, el viaje de Díaz-Canel a Rusia, en el cual fueron y se encontraron y se abrazaron. Entonces, ¿y quiénes son los que a través de ellos se han estado articulando? También hay otro gran grupo financiero que ha estado manteniendo el régimen, porque ese es un régimen fallido, que yo creo que mis compañeros ahora les van a poder explicar por qué es que es un régimen totalmente fallido. Es el Club de París. Okay. Ya te digo, solamente el Club de París. Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Países Bajos, Noruega, España. Estos países le han prestado 11.100 millones de euros a Cuba. Y hace pocos años le condonaron el 76% de esa deuda. Le condonaron 8.500 millones. Exactamente. Entonces, países que en un principio son democráticos, en donde hay alternancia en el poder, estamos también denunciando que le están condonando las deudas. Ya quisiera yo que a Costa Rica le condonaran, aunque sea 100 millones o 1.000 millones, de lo que sea, nada. A nosotros, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, no nos perdona absolutamente nada. A ellos, al régimen castrocomunista, le condonaron 8.500 millones. Y nuestro viaje, por el cual fuimos al Parlamento Europeo, que nos tuvimos la gran oportunidad de poder ir a explicar esta situación, fue porque la Unión Europea tiene convenios con el régimen de ayudas puntuales para desarrollos de tecnologías, para desarrollo de biodiversidad, para desarrollo de diferentes inventos, y se ha dado 300 millones de euros. Si le estamos pidiendo a los europarlamentarios es que revisen si en Cuba se están respetando los derechos humanos fundamentales, a la libertad, a la expresión, a la salud, al trabajo, a los presos, ¿verdad? Porque efectivamente hay más de 1.000 presos políticos, pero esos 1.000 presos políticos es por las protestas pacíficas que se dieron el 11 de julio del año pasado, ¿verdad? En Cuba hay muchísimos más presos políticos. Se está hablando que en 63 años se han fusilado entre 10.000 los menos y 15.000 los más personas que han pasado por el paredón. Estamos hablando de alrededor de 200.000 personas que han estado en cárceles cubanas por pensar diferente al régimen. 200.000 personas que han pagado su vida con años de cárcel por no estar de acuerdo con las posiciones del régimen. Entonces, es una verdadera tragedia. Estamos aquí para denunciar eso y también para explicar cómo es que ellos se van infiltrando en las diferentes democracias. Yo les puedo hablar un momento sobre lo que pasó en Costa Rica. En Costa Rica acabamos de salir de 8 años del gobierno del Partido Acción Ciudadana, se llama el PAC. El PAC era, junto con otro partido de izquierda que se llama el Frente Amplio, los dos únicos partidos que fueron al Foro de Sao Paulo. Entonces, el Foro de Sao Paulo, el Grupo Puebla, el ALBA, son parte de los articuladores de cómo es que ellos se van infiltrando. ¿Qué fueron de las primeras cosas que hicieron estos gobiernos del PAC? Firmar memorándums de entendimiento para traer a Costa Rica profesores y maestros cubanos, para traer doctores cubanos y para hacer un intercambio cultural. Inmediatamente que se firmó ese memorándum, un memorándum que estaba escondido a la luz pública, en el primer momento en que nos dimos cuenta que se había firmado ese memorándum, gracias a Orlando, a Luis, a todo el mundo, logramos dar una serie de conferencias en Costa Rica explicando que esa era la metodología que ellos utilizaron, implementaron en Venezuela hace 20 años, si ustedes se acuerdan, ¿verdad? Exactamente, barrio adentro, y que en realidad lo que estaban haciendo era crear células chavistas, células castristas en las diferentes barriadas de Caracas. Entonces, para nosotros como costarricenses era como una bofetada, ya que nosotros invertimos el 8% del PIB en educación, tenemos un 99% de analfabetismo, o sea, no era necesario que nos trajeran a nuestro país ningún tipo de maestro. Yo espero que aquí en Colombia no traten de traerles maestros, porque yo estoy totalmente convencido que más que que traigan maestros a Colombia, o que más que nos traigan maestros a Costa Rica, más bien nosotros les podemos mandar a ellos maestros y profesores para enseñarlos a vivir en libertad, en democracia, en alternancia en el poder. No ellos que nos vengan a enseñar a nosotros, que nos van a enseñar cómo vivir en una dictadura. Entonces, eso fue uno de los primeros abordajes. Luego, en el tema cultural, yo decía, bueno, vamos a ver qué nos van a traer de la cultura cubana tan rica y tan maravillosa y que tanto ha aportado a la cultura universal. Nos van a traer escritos de Lezama, nos van a traer escritos de Martí, ¿verdad? Pues no, trataron de traer a un personaje que se llama Pedro Gutiérrez, con un escrito que se llama El Rey de La Habana, que es la cosa más grotesca y más vulgar que le trataron de enseñar a los maestros costarricenses para que le enseñaran a niños de 6 y 7 años, que realmente es lectura para personas mayores, no es lectura por su alto contenido sexual para niños. Realmente ahí es donde choca. Qué pena que pasen estas cosas. Entonces, habiendo explicado un poco estos temas y habiéndoles dado unos datos, paso a los demás conferencistas y luego sí estaría yo encantado que podamos hacer intercambio de ideas y de preguntas. Muchas gracias.
Yo quiero dar las gracias a Dorado Ronescu, presidente del Frente Hemisférico por la Libertad y un luchador incansable contra el comunismo, por los valores occidentales, por la fe cristiana, donde quiera que está. Es una persona que admiro mucho y respeto porque es un luchador puro y honesto y un gran amigo de la causa de la libertad y ha tenido un desempeño excelente como presidente del Frente. Quiero agradecerle al doctor Fernando Vargas, que es el mentor de todos nosotros, del cual aprendemos constantemente por organizar el evento, a la senadora María Fernanda Cabal, a la cual admiramos mucho y le estamos muy agradecidos, porque es otra luchadora incansable y que siempre está respaldando la causa de la libertad donde quiera que se manifieste un frente de lucha para ella. Y es también le agradezco haber traído al congresista Polo Polo, me alegra mucho conocerlo personalmente, ya había visto su video. Quiero también agradecerle a Enrique Gómez, quien es de dirigente del Movimiento de Salvación Nacional, y que he tenido el placer de conocerlo aquí después de seguir su video y su obra en diferentes frentes, por estar presente, y a todos los demás, al profesor, a todos los que han venido a esta conferencia. Y también quería decirle, Luis Zúñiga, para mí una persona excepcional, pasó 19 años de prisión política, ha sido diplomático ante la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra, es un investigador y un autor formidable, y es una de las personas que es autoridad en términos de conocimiento sobre la realidad cubana, así que es un... Y admiro un hombre como Luis, que con los años de lucha que lleva, llegó de Bruselas, pasó un día en Miami y se encaramó un avión para venir para Colombia. Ese es el tesón y la voluntad de lucha que tiene por la libertad de Cuba que ha mantenido toda su vida. Así que gracias, Luis, por estar presente. Yo quiero, en estas breves palabras, establecer algunos puntos fundamentales que creo que es importante para el discurso, no solamente en apoyo a la lucha por la libertad de Cuba, sino en la lucha por defender las democracias existentes en América Latina. Y lo que quiero hacer es brevemente hablar un poco sobre qué cosa es el totalitarismo, sobre todo para los jóvenes. Y en segundo lugar, hablar un poco, brevemente, de los mitos sobre lo que pasó en Cuba. Y tercero, quiero hablarles también brevemente de lo que está pasando dentro de Cuba. Les prometo que no me voy a extender en esta explicación. Pero quiero aportar elementos importantes para el trabajo de todo y cada una de las personas sentadas alrededor de esta mesa, que nos honran con su presencia. En primer lugar, yo creo que es una equivocación. Y es una equivocación surgida de la falta de comprensión, no solamente en América Latina, sino en el mundo occidental, sobre lo que es el totalitarismo. Y es asociar al totalitarismo con un modelo económico. El totalitarismo no es un modelo económico. Y el totalitarismo se diferencia del autoritarismo, que ha sido muy prevalente en nuestra región, porque es una filosofía política. Es más, yo sostengo que es un virus ontológico, es decir, es un virus que ataca la esencia misma del conocimiento. Y este virus ontológico, lo que un gran pensador conservador del siglo XX, Eric Voegelin, llamaba religiones políticas, manifestaciones modernas de lo que fue el movimiento gnóstico, ¿qué es lo que decía el gnosticismo? El gnosticismo decía de que en vez de trascender al cielo, después, en vez de trascender el cuerpo para una existencia espiritual superior, el paraíso había que crearlo en la tierra y había que recrear al ser humano porque la obra de Dios era incompleta.
Mis amigos, los invito a que nos acompañen en el próximo Alternativa, donde les estaremos entregando la segunda parte de este foro por la libertad y el derecho al valor del trabajo en Cuba, realizado desde la ciudad de Bogotá, en Colombia. Nos volvemos a encontrar en el próximo Alternativa. Me despido en nombre del doctor Orlando Gutiérrez Boronat, conductor habitual de este programa. Mi nombre es Paul Sfeir. Hasta la vista.
Radio República, voz del directorio democrático cubano, les ha presentado Alternativa. Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat. Les invitamos a nuestro próximo programa.